prego, ¿no?
En realidad hay algunos garabatos que no los puedo reproducir, ¿eh?
Wow. Yo no voto bajo esta constitución disfrazada de democracia.
Yo estoy de acuerdo que merecemos una nueva constitución, pero sin votar no la vamos a cambiar nunca.
Huelga electoral, paro electoral.
No pierdas el tiempo conmigo.
Bueno, quedan 12 días para las elecciones municipales del próximo 23 de octubre y durante este fin de semana el gobierno ya inició seriamente una campaña para tratar de conquistar a la gente, a esos miles, a esos millones de chilenos que no van a votar y que se han convertido en una cifra de abstención que es muy alta y a la vez también peligrosa para la democracia de nuestro país. Se viralizó esta campaña a través de las redes sociales donde se ve a 6 ministros, la ministra Williams, la ministra Rifo, la ministra Rincón, el ministro de Hacienda, el hombre de las platas, ministro Valdés, el vocero Díaz y también el ministro Barraza. En total, 6 jefes de Estado. Secretarios de Estado que participan.
Sí, ojalá. Si no, habría sido una cumbre.
6 secretarios de Estado de los 23 que tiene el gobierno que han participado en esta campaña y que utilizan un poco el Twitter y que ha sido bien novedosa y muy comentada a través de las redes sociales. ¿Qué opinan los expertos, Vicente, sobre esto?
Precisamente lo sabremos ahora. Vamos a estar conversando con uno de ellos, Sebastián Valenzuela, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Católica y PhD en Comunicaciones de la Universidad de Texas de Estados Unidos. Sebastián, bienvenido a la distancia acá a Jungla Rock and Pop.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Muy bien, acá estamos muy alerta a lo que va a pasar en las municipales. Somos de esas personas que nos interesa tanto el debate gringo como lo que ocurre acá en Chile, pero pareciera de que el debate de Trump y Hillary tiene bastante más rating que lo que se viene en 12 días más.
Así es, cuando hay una elección competitiva, reñida, todo el mundo prende las alertas, que es justo lo que no está pasando en las municipales acá en Chile.
Bueno, a 12 días de las elecciones, Sebastián, ¿te pareció correcta esta campaña donde se utiliza 6 ministros? Es una campaña diseñada por el gobierno en la cual utiliza 6 ministros que, curiosamente, eso sí, no son los ministros más populares, no son los que tienen mayor conocimiento en las encuestas.
Es bien especial esto, porque por un lado es curioso ver a ministros en un rol distinto al que uno está acostumbrado, pero justo lo que tú mencionas es lo extraño. Normalmente uno quiere en una campaña tener voceros que tienen credibilidad o tienen reputación o prestigio o les va bien en la encuesta, en parte porque uno dice, si la persona tiene esos atributos, probablemente el mensaje que quieren transmitir en el fondo va a reflejar parte de esos atributos. Pero cuando tenés ministros que no necesariamente son los mejor evaluados, hablando sobre un tema que no necesariamente a la mayoría de los chilenos en este minuto parece importarle mucho, que es votar en elecciones, es curioso, por decirlo más.
Es contraproducente, podría ser la última palada a la abstención, ¿o no?
Mira, si la campaña estuviera en todas partes, todos lados, puede ser, pero tampoco hay que exagerar, digamos, es un video interesante que va a estar un par de días a la gente hablando en Twitter, pero la verdad que si las personas van a ir o no a votar en las municipales, probablemente responde a muchos más factores que lo que haga una campaña viral o no en redes sociales.
Sebastián, pero por ejemplo en este video vemos a la ministra Williams, ministra de Minería, con poco conocimiento, el ministro Barraza, que también es muy poco conocido, la ministra Rifo, que también la han criticado mucho porque no ha logrado difundir de buena manera el deporte. ¿A quién echaste de menos tú acá? ¿Debió haber estado, por ejemplo, el canciller, el ministro Undurraga, Obras Públicas, los ministros que son quizás de más trayectoria política o no?
Probablemente, mira, Heraldo Muñoz, que es el que consistentemente ha sido como dentro de los ministros el que tiene mejor evaluación, uno diría que debiera estar ahí, porque en parte tiene buena evaluación, no solo porque la gente lo conozca mucho o acarrea, sino que efectivamente parece en su cartera mucha gente lo evalúa por todo el tema que ha sido con Bolivia y con Perú, digamos, como correctamente. Entonces, ahí hay una cosa extraña, que es como, en general, si tú tienes ministros que tienen evaluaciones muy dispares, tú voy a tratar de elegir a los que tienen la mejor evaluación para transmitir el mensaje. Ahora, me da la impresión, como son muchas de las cosas en este tipo comunicacionales de medio de último minuto, que están los que querían estar más que los que deberían estar. Y eso probablemente responde, porque para mí, pero honestamente, me da mucha atención que tú tengas ministros que no los conoce prácticamente nadie, como la ministra de Minería, hablando sobre un tema que ni siquiera tampoco está tan relacionado con lo que ella hace. Porque por último uno dice, mira, un ministro que no lo conoce mucho, pero que está hablando justo del tema que debiera conocer, por último, ¿no? pero elecciones municipales, ministro de Minería, es un poquito
extraño. Sepo. Faltaron los ministros tuiteros. Heraldo Muñoz es bien tuitero. Y al otro que yo habría incorporado, ya uno, tú sabes que después de la batalla somos todos generales, yo habría incorporado al intendente Orrego, que creo que es el más activo de todo el gobierno en Twitter.
Efectivamente, Claudio Orrego es como el niño símbolo, si uno puede decirlo, en términos de redes sociales, en parte porque él fueron los primeros que partió usando Twitter para cumplir una función político-gubernamental. Él partió el año 2009, por ahí, y por eso tiene tantos seguidores, tan influyentes, particularmente en Twitter. Así que estoy de acuerdo contigo, eso habría sido una buena figura. Yo había tirado más carne a la parrilla, habría tirado la presidenta, habría tirado todo lo que hubiera tenido, no un par de ministros ahí para tenernos a nosotros los periodistas conversando del tema, pero que a la gente que tiene que ir a votar y que la que recibe el mensaje finalmente sea la que le motive y vaya.
Estamos conversando con Sebastián Valenzuela, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. A todo esto, esa campaña, entiendo que se llama igual que la campaña en Venezuela, ¿o no? El Yo Sí Voto.
Sí. De hecho, si tú buscas en YouTube Yo Sí Voto, los primeros resultados que te aparecen son los de Venezuela, los de Chile, eso por un tema del algoritmo. El algoritmo premia, digamos, los resultados que tienen más enlaces que se han comentado más. Ahí ponte tú, nuevamente, uno ve un poquito de ingenuidad con respecto al manejo de las redes sociales. Esto, por ejemplo, te lo digo viendo también la inauguración de la presidenta en Twitter con cuenta personal.
Sí, eso te quería preguntar.
Es bien especial esta inauguración de cuenta.
Sí, Sebastián, te quería preguntar precisamente eso. ¿Por qué ha tenido este giro el gobierno en las últimas semanas o en el último mes? La presidenta ha aumentado su interacción, por ejemplo, a través de Facebook, está más participativa también en Instagram y ahora crea esta cuenta @mbachelet, que ya tiene miles y miles de seguidores, pero me da la impresión a mí que es un poco tarde, que la presidenta debió haber estado en Twitter desde hace mucho tiempo.
Yo tuiteé cuando salió la cuenta la semana pasada, dije hoy el fin de presidenta está en Twitter 8 años tarde, digamos. Pero más vale tarde que nunca. A ver, hay varias cosas, ¿no? Al gobierno, justo en la última encuesta de aprobación, le fue un poquito mejor que lo que le estaba yendo, es decir, subió 4 puntos. Y yo creo que ahí hay como empezando a verse un poquito la cosecha de algunas acciones comunicacionales para subsanar problemas que han tenido en el pasado, que han llevado en parte a tener el rating de encuestas que ha tenido, que es muy bajo. Pero más allá de eso, particularmente con el tema de las redes sociales, hay varias cosas. Una tiene que ver con una elección que viene y que de alguna u otra forma es una suerte como de plebiscito al gobierno. Entonces tú tenés que tener más acción comunicacional, y lo que está haciendo el gobierno al tener una cuenta, a tener más activa la presidenta en Facebook y poner una cuenta personal de la presidenta, va en esa línea. Ahora, el tema está en que es un poco tarde, porque en el sentido de que siempre en redes sociales tú cosechas más atención, más seguidores, etcétera, en la medida en que tú vas partiendo antes, porque compites con menos. Pero ahora, si uno mira los mensajes, la comunicación que ha habido en torno a la cuenta de la presidenta personal, son muchas más críticas que nada, en parte porque mira la hora que viene, sí, que esto lo hace solamente por las elecciones, que quizás quién sabe quién le firma los tweets, si lo escribe ella o no lo escribe ella. Hay un montón de cosas que ella podría hacer y su equipo para mejorar un poco la cosa. De partida, verificar la cuenta, cosa que no está.
Wow.
Segundo, aclarar cuánto ella hace los tweets o no. Ponte tú, Barack Obama, que es como el rey de esta cuestión, cuando él escribe en su cuenta personal un tweet de puño y letra, él lo firma, pone BO, para que la gente sepa, y cuando no, se asume que es su equipo. Aquí ponte tú, mucha gente dice, no, imposible que la presidenta esté escribiendo.
Sí, pero Sebastián, no quiero salir a defender a la presidenta Bachelet, pero la cuenta ya está verificada, tiene 23.701 seguidores, está con el ticket celeste, y el viernes, si no mal recuerdo, la presidenta dio una entrevista en Televisión Nacional donde mostró que ella misma manejaba la cuenta, mostró su teléfono.
Eso último debiera aclararlo. Ponte tú una regla muy simple, que ya...
Pero apareció hablando del tema.
Ha sido copiado, en el fondo, que ella lo firme, ¿te fijáis? Porque es muy difícil a veces creer que la gente, aunque tú digas, no, si yo lo estoy haciendo, porque tú al presidente Piñera le pasó lo mismo. Él en algún minuto los usaba y después se descubrió de que algunos de los tweets que aparecían de él, ponte tú, se lo hacía a la hija. Entonces, y ahí empezó la duda. Bueno, no, mire, el 90% del tiempo lo hago yo, pero de repente se mete mi hija. Y ahí, te fijáis, entonces tenés que tener reglas claras y contarlo. Lo de verificarlo, que bueno, porque cuando yo lo chequeé el viernes todavía no estaba verificado.
Buenísimo. Estamos conversando con Sebastián Sebastián Valenzuela, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Los nuevos referentes, estilo Revolución Democrática, Evópoli, Amplitud, llamarlo nuevo, ya no es tan nuevo, pero son personas mucho más conectadas con la tecnología. ¿Te ha parecido que han hecho una campaña más 2020, por decirlo de alguna manera, en redes sociales, en los virales, o seguimos estando medio decimonónicos en ese sentido?
Mira, hay de todo. Yo te diría que la campaña que hizo RD en su minuto con estos videos virales que hacía con Pablo Macay,
etc. Sí, de la educación.
Claro, en el fondo, a ver, ¿qué es lo que hace un buen video político en redes sociales de un mal video, hombre? En parte hay varias cosas, pero una de esas importantes es que es un tema emocional, pero un tema emocional en el sentido de que haga que la gente hable y que la gente lo comparta. Y en ese sentido, ponte tú, yo te diría que lo que hizo en su minuto de Revolución Democrática era interesante, porque estamos hablando de un movimiento que poca gente conoce. Si tú vas a las encuestas, todavía hay un montón de gente que tú le preguntas RD y no tiene idea de lo que está hablando. La élite, nosotros, los periodistas, los políticos, obviamente lo conocemos, pero y sin embargo, hubo un uso interesante de parte de ellos, de tus redes sociales, por esto, por esa idea de que era un video que apelaba mucho, los videos de ellos, mucho a la emoción, pero una emoción consistente con el mensaje, y en el fondo hacía que mucha gente que probablemente no es política o que no le puede importar menos Giorgio Jackson o Revolución Democrática, sí compartiera el video, en parte porque sentía que tenía un valor o algo. Entonces, normalmente los buenos videos en redes sociales y el buen material en redes sociales es aquel que, dentro de un montón de otras cosas, es capaz de usar el lenguaje emocional, pero no solamente para producirte una reacción a ti como individuo, sino lo suficiente como que tú digas, mira, esa cuestión que está ahí me interesa, yo la agarro y la comparto con mis contactos, y al final voy produciendo un fenómeno cascada, que mucho más gente que no le habría interesado directamente ver el video, porque su amigo, su amiga, su pareja, etcétera, alguien quien conoce, lo comparte, dice, ah, mira, le voy a dar una oportunidad a esta cuestión, dado que Juanito y Menganito me lo está compartiendo, y lo voy a ver. Y ahí ponte todo lo que te digo, que hay cosas, experimento interesante.
Sebastián, más allá de nuestro propio feudo, nuestro propio país, quedan, no sé, 12 días para las elecciones municipales del próximo 23 de octubre. Estamos muy interesados durante este fin de semana por lo que ha pasado en Estados Unidos con este debate presidencial donde prácticamente se sacaron los ojos Hillary Clinton con Donald Trump. ¿A qué atribuyes tú que sea tan importante, o sea, haya vuelto tan interesante esta campaña en Estados Unidos para nosotros que ni siquiera miramos nuestras propias elecciones municipales, pero parece que tenemos los ojos más abiertos con lo que pasa en Estados Unidos?
A ver, siempre la elección, en todo caso, del gran hermano de Estados Unidos motivan atención, pero hay yo diría que hay dos elementos que no solo en Chile, sino en el mundo entero tienen a la gente prestando harta atención a la elección norteamericana. Uno es un simple nombre, Trump. O sea, tener un personaje de esa calaña compitiendo palmo a palmo en algunos casos con Hillary Clinton en la elección, eso ya de por sí es tan freak, es tan extraño, es tan anormal. Nadie, ni uno de los expertos hace 2 años lo hubiera predecido. El fenómeno sorpresa es algo que ya de por sí tiene un gancho brutal. Y lo segundo, que es que más allá de lo folclórico que puede hacer Trump de repente, es lo segundo, que es que independientemente de lo que uno opine o no opine, efectivamente ese señor puede salir elegido presidente con un montón de políticas y programas, ideas, que aparentemente la gran mayoría del mundo no necesariamente las comparte. Entonces yo diría que hay una suerte como entre de placer culpable de cómo es, veamos qué es lo último que dice Trump. Si tú te fijas, la prensa en Estados Unidos y en el fuera cubre mucho más lo que hace Trump que lo que hace la Clinton, en parte porque es mucho más interesante por lo insólito, por lo escandaloso, etcétera. Pero por otra parte, está siempre esta idea de, oye, esto no es un chiste, esto no es un candidato más folclórico como los que ocurre en muchas veces, en muchas elecciones en todas partes del mundo, donde siempre hay un candidato medio loco, una candidata, sino que este señor efectivamente puede estar, digamos, compitiendo palmo a palmo. Y esa cuestión lo hace también como una suerte como de entre miedo, ansiedad, y la ansiedad más la curiosidad siempre han sido una receta básica y comunicacionalmente para llamarte la atención. Algo que es predecible, como la gira de Clinton, o algo que no te provoca mayor ansiedad, tú no le prestas mucha atención. Claro. Por la elección municipal en Chile, la gente no tiene ninguna ansiedad porque piensa que no le importa nada y por lo tanto nadie presta atención y los medios no lo cubren, y te fijáis porque nadie siente que está jugando el pellejo en esta elección.
Claro, el voyerismo, finalmente.
Sebastián.
El pollerismo, pero también la preocupación genuina de que quien tenga los reinos de Estados Unidos también nos incida a nosotros en muchas cosas.
Bueno, estamos acá 12 días. Más allá de todo lo que podamos decir, hay elecciones sí o sí municipales. Vamos a ver qué porcentaje va a ir a votar, va a ir a las urnas. ¿Algún guarismo, alguna cifra que te la juegue? Le estamos preguntando a todos nuestros invitados cuánto cree que va a ir a votar para que después, obviamente, se va a llevar fabulosos premios al que la chonte.
Mira, me encantaría ser optimista. Yo encuentro que votar debiera ser una obligación, tal como pagamos impuestos a algunos, también debemos ir a votar. Lo único que uno va a hacer es democracia. Pero tiendo a pensar que todo indica de que no, mi optimismo va a estar exagerado. Y por lo tanto yo creo que el techo va a ser la participación que hubo en la elección municipal anterior, que si mal no recuerdo fue en torno al 44%, algo así. Y si ese fue la cifra la elección pasada, yo creo que vamos a estar de esa cifra hacia abajo. O sea, yo me la jugaría en torno a un 40 o por ahí, como mucho, lamentablemente. Ojalá, me encantaría estar súper equivocado, pero
ojalá sí sea.
Lo veo complicado.
Sebastián, muchas gracias por este contacto para analizar las campañas políticas, esta difusión a través de Twitter que ha hecho el gobierno y muchas otras cosas más. Que estén muy bien, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Chao, chao.
Buenísimo, muy claro. Además, Sebastián Valenzuela, bueno, aparte de ser profesor de la Facultad de Comunicación, me imagino que es estar así clarito con los temas. Me cayó bien, a la distancia.
De nuestra edad.
¿En serio? Gracias, Davor, por esa gentileza de tu parte. No digo yo, es una gran persona, mejor comunicador y un gran yerno, Davor Juranovic.
Oye, vamos a ver qué pasa con todas estas personas que han criticado duramente a Trump, si es que Trump finalmente sale electo presidente de los Estados Unidos, que es algo que no se puede descartar porque no se sabe el tema de la abstención, no se sabe cómo van a votar algunos estados. ¿Qué pasa si Trump sale presidente de los Estados Unidos? ¿Qué pasa con todos estos que le dicen payaso, cerdo y otras cosas más que aparecen hoy día en la prensa?
Robert De Niro metió hasta los perros ahí. ¿Qué culpa tienen los perros de todo esto? Ahora está súper... Ya es como parte de la moda tirarse un viral contra Trump, así todo.
Los artistas.
Sí.
Pero un presidente de la República, un jefe de Estado, no puede denigrar a un rival que está en la competencia, porque finalmente, a lo mejor a contar del próximo año, tengo que interactuar con él.
Por eso te digo, pero en la ondita,
Claro,
en la
ondita. De moda. Sí.
Por eso. Escuchamos a los Fugees. ¡Qué temazo! Uy, anda romántico Jaime hoy día. Killing Me Softly. Jungla Rock and Pop.